cuál es la mirada que usted tiene, queremos arrancar por ahí, a propósito de lo que ha sido la educación en estos tiempos de en lo que fue la pandemia y vuelta a la normalidad, o pongo comillas en esta palabra.
Sí, la verdad que cuando ni bien arrancó la situación de pandemia, fue al principio un desconcierto, porque si bien los docentes, como siempre digo, nos pusimos muchas cuestiones al hombro, no hubo, y esto lo digo, es muy fácil decirlo con el diario del lunes, y lo digo siempre rescato esto, no hubo gobernabilidad en desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque todos nos vimos desbordados. Por eso quiero repetir que es muy fácil hablar con el diario del lunes. Creo que, más allá de que comparto que hubo necesidad de protegerse y estar en la casa cuidándose, muchos alumnos que no tenían recursos para poder tener virtualidad, las herramientas que se les acercaban eran nulas o escasas, y muchos adolescentes, en mi caso, que yo trabajo con adolescentes, han tenido que salir a la calle a parar la olla porque sus padres eran personas de riesgo. Eso generó un gran abandono y una deserción escolar, que bueno, entre el año pasado y este año se ha recuperado una gran parte, pero todavía faltan algunos alumnos para recuperar. Sí, digamos, rescato que muchos alumnos no se enseñaron a nosotros la cuestión de la virtualidad, porque sí, muchos hemos tenido que aprender. Si bien algunos nos hacíamos los cancheros con las nubes, los drive y algunas cuestiones, esto nos pasó por encima. Y muchos chicos fueron los que nos propusieron hacer determinadas actividades virtuales, o algunos actos o algunos videos, o en lo personal hablo, ¿no? Que nos generó aprender a trabajar con la virtualidad. Y hoy, digamos, de bueno, podemos entender que se puede trabajar desde ese lugar, paulatinamente, en momentos aislados, sin mayores inconvenientes. Siempre y cuando, obviamente, los chicos tengan las herramientas, que es lo que creo que todavía sigue faltando. Que lo hago como un pantallazo general, a mí me ha pasado, y no, esto claro, lo digo hoy, luego de que pasó, ¿no? Pero muchas veces durante el 2020 nos hemos puesto de acuerdo con algunos docentes y hemos salido a entregar material que imprimíamos nosotras en nuestras casas, sacábamos un permiso que no era el correcto y salíamos a dejarle material a los chicos porque no tenían acceso. Claro. Entonces, cuando imprimíamos, dejábamos prácticos y nos poníamos de acuerdo, bueno, esta semana voy yo, esta semana vos, aquella... Pero no había otra manera, y eso por ahí no es un dato que se conozca públicamente. Está bueno que se sepa.
Claro que sí. Y además también entendiendo que, bueno, no todas las realidades, digamos, no todos los hogares son iguales. Hay algunos que tienen acceso a internet, que tenían lugares, una familia que tenía 3 chicos y entonces, bueno, tenía lugares separados para cada uno. Familias que había quizás, que también eran 3 chicos y había un solo espacio físico con una sola computadora, con todo lo que eso significaba, ¿no? También trabajar, estudiar y vivir en el mismo lugar. Digo, no se puede... generalizar tampoco, pero bueno, uno pide como un pantallazo, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas estas realidades.
Es así como vos lo decís. De hecho, mirá, yo tengo 3 hijos que iban los 3 a la sardina, a la escuela. Tanto el padre de mis hijos como yo somos docentes, entonces lo vivimos cotidianamente. Me ha tocado dar clase en la virtualidad con familia cocinando atrás, alumnas con sus hijos, cuidando a sus hermanitos porque su mamá había tenido que salir a trabajar, y te adaptás. Y la realidad es que para los chicos fue sumamente difícil el encierro, sumamente difícil, porque el adolescente, por una cuestión de edad, y es netamente social, y tener esta situación... estos espacios donde podían ver a su docente, ver a sus compañeros, eran sumamente necesarios. O llamar por teléfono y decirle, mira, no pudiste acceder porque no tenías internet, bueno, te llamo, te explico. Esa contención fue muy importante para ellos. Pero bueno, la verdad que lamentablemente muchos chicos no pudieron acceder porque no tenían la herramienta de la computadora o del espacio. Ni siquiera tenían, por ahí era un teléfono con datos para toda la familia. Entonces, bueno, pero... bueno, ahí fue donde los docentes salimos a auxiliar, ¿no? Pero bueno, siempre digo que todo se puede mejorar.
Totalmente. En las últimas semanas estuvimos aquí hablando, o estuvo sobre la mesa del trabajo, a propósito de lo que primero fue un proyecto, pero ahora ya es una ordenanza que habla sobre el adoctrinamiento en las escuelas. ¿Vos qué pensás de eso?
La verdad que después de haber leído el proyecto yo no estoy de acuerdo, en absoluto. Como hasta incluso como profesora de ciencia política me es muy difícil primero entender cuál es el concepto del adoctrinamiento, porque primero tenemos que entender qué significa y a qué estamos llamando a adoctrinar. Yo pienso, ¿no? Esto llega a ser con algo concreto. Hay temas que no los puedo trabajar en el aula directamente. Tengo que sacar temas del diseño curricular. Es muy complejo. Me parece que hay temas mucho más complejos en este momento en la sociedad para trabajar. Creo que no podemos, por algunos casos aislados, presentar este tipo de proyectos que generan mucho más malestar, sobre todo en el sector docente, que viene siendo muy golpeado. Ya viene siendo golpeado de antes, incluso con la pandemia fue mucho más golpeado. Digamos, yo en mis 15 años de docente jamás he vivido una situación de estas características. La verdad que no veo que tenga mucha concreción a nivel provincial, porque eso es algo que se tiene que resolver en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es una ordenanza que solicita al gobernador, no es que se va a hacer algo concreto en Bahía Blanca, con lo cual la verdad que en lo personal, y hasta incluso nosotros como espacio político, estamos en desacuerdo, pero no es algo que creo que sea el momento, ni tampoco se puede llevar adelante. No se pueden dar contenidos sin tener una mirada política, porque de hecho la educación es política, sin hablar de educación política partidaria. Claro. Pensemos un tema concreto, 25 de mayo, ¿cómo damos la revolución de mayo sin darle la mirada política? ¿Sí? Y no hablamos de política partidaria, cuando estamos hablando de morenistas y sabedristas, estamos hablando de los inicios ideológicos del país. Y bueno, y eso es una mirada política, y no significa que tenga una mirada partidaria. ¿Sí?
Comparto, por eso yo también ahora te escucho y decís, yo leí el proyecto y digo, no, ahí no queda claro qué es adoctrinamiento, digo, es como todo tan confuso que...
Y te agrego un dato más, que esto lo digo en general, no, más allá del proyecto lo quiero decir en general. Hay que entender que los alumnos y alumnas no son, como se entendía antes en la pedagogía vieja, una tabla rasa. Cuando yo me siento a trabajar, y siempre quiero hablar puntualmente de mi materia, que es muy compleja, que es política y ciudadanía, les digo, bueno, a ver, ¿qué piensan de la política? Entonces, es imposible, ellos ya vienen con un esbozo ideológico, que viene de su casa, de su grupo de amigos, de su familia, de su vida cotidiana, y ya vienen con una idea de lo que es. Entonces, no podemos entender que el chico no tiene razonamiento propio. De hecho, me ha pasado infinidad de veces de tener, no discusiones, porque quiero dejar, hay una palabra que es discutir de política, en el marco del consenso, y son hermosas esas discusiones. Porque vos escuchás al chico y te das cuenta que no es que a los pibes no les importa nada, les importa y mucho, porque ellos son los que el día de mañana van a recibir lo que nosotros le estamos dejando. Entonces sí les importa. Hay una cuestión natural del adolescente que por ahí demuestra cierto desinterés, pero no es un desinterés muy grande. Les importa y mucho. Entonces nosotros como docentes tenemos que darle las herramientas para que tengan todas las miradas posibles para que ellos puedan acceder a ver con cuál me siento más cómodo, dónde me siento más identificado. Yo siempre les digo a los chicos, perdón por lo largo, pero es un tema que me apasiona, cuando empezamos a trabajar en qué es la política, y les digo, ustedes en el primer trabajo práctico, porque digamos siempre lo hago, es muy particular y se ríen mucho los chicos, ustedes vienen con una idea de la casa, siempre les cuento lo mismo. Vienen pensando que la vida, la sociedad, la escuela de determinada manera. Cuando ustedes entran en la escuela, empiezan a entender que no están así, porque empiezan a juntarse con otro grupo de gente cuando llegan a la secundaria. Y empiezan de no gustar el boliche, capaz que les gusta el boliche. De gustar el reggaetón, capaz que les gusta el rock. Eso es una mirada política. Porque la música es política. Y no necesariamente estábamos hablando de radicalismo, pro, gen, liberal. Estamos hablando de otra cosa, de cultura, por ejemplo. Y cuando tocamos los temas puntualmente, el nacimiento del peronismo, el nacimiento del radicalismo, los nuevos movimientos sociales, las miradas son individuales. Uno da lo que la cuestión política, desde lo teórico, pero la cuestión ideológica es del alumno, la tiene que concebir el alumno. Después sí te puede pasar, porque somos seres humanos, que se pueden generar diferentes cuestiones, como lo que pasó con esta docente, puntualmente a la que se refiere el proyecto, que no es de esta localidad, es de otra ciudad, que hay un contexto que hay que entender también. La mujer puede estar pasando por un momento complicado, capaz que ya tenía conflictos con el alumno porque el alumno la provocaba.
Sí, hay infinidad de causas que, claro. que desconocemos. Bueno, entonces.
Pero totalmente, pero a mí la verdad que no es que yo no he visto, me han comentado alumnos míos determinadas situaciones, pero siempre hay un mecanismo donde el alumno, mira, me pasó esto, que está su preceptora, se conversa con el director puede hablar con el docente, se puede conversar, hay mecanismos.
Totalmente.
Hay mecanismos.
Natalia,
esto no.
Sí, claro. Natalia, ¿te sorprendió o no, o qué sé yo, que los concejales del Bloque Radical aquí acompañaran este proyecto con
mira,
su voto?
Mira, la verdad que tendrías que preguntarles a ellos por qué votaron así. Yo no puedo hablar por los demás, por qué votan de determinada manera. Hasta me parece que no corresponde opinar sobre cómo vota cada uno. Uh-huh. Digamos, tengo una mirada que, como yo respondo un espacio político, digamos, yo no puedo hablar desde lo personal, sino desde lo político, y siempre decimos que por qué alguien vota de determinada manera lo tiene que explicar quién lo vota. Yo, digamos, como me pasó con lo de los la elección indefinida de intendentes, sí, que tuve una postura que fue distinta a la mayoría del bloque, pero es mi postura y, digamos, yo explico lo mío, no lo de los demás. Me parece que en eso te pasó, no por tibia, sino porque no me parece correcto ni ético hablar de lo que hacen los demás. Yo tengo que hablar de lo que voto yo y lo que pienso yo.
Estamos dialogando con Natalia Siakowski, es diputada provincial por la sexta sección, es docente, fuiste afiliada a SUTEBA, y a propósito de esto, Esper
sigo
tuvo...
Sigo afiliada.
Tuvo Esper, digo, el referente a nivel nacional, tuvo un tuit que como mínimo es muy lascivo, digamos, ¿no? Los trató de vagos, de chotos, de chorros, digo. ¿Cómo, digamos, cuando lo viste, lo escuchaste, qué te pasó? Digo, teniendo toda tu historia dentro de la docencia.
Lo mismo que me genera cuando escucho a Milei. Lo mismo, ¿no? A veces al principio cuando los escuchaba la verdad que me generaba mucha repulsión, y ahora digamos que lo vivo de otro lugar, son mensajes para quien lo quiere escuchar. La verdad que el que diga que los docentes son vagos es porque no conoce el docente, porque no conoce el mundo de la docencia. A ver, hay docentes como hay empleados públicos, como hay empleados privados, que siempre tienen algún desgano o alguna cuestión, pero no significa que el docente sea vago. El que educa a tu hijo no es vago, está educando a tu hijo, y la verdad que hay que estar adentro para hablar, y a mí me genera un sumo rechazo que hablen no solamente el gremio que me representa, que a lo mejor las sus autoridades provinciales, no, yo no me identifico con sus autoridades provinciales, la verdad que siempre estuve más cercana a la oposición, pero en este sentido me siento afectada, no solamente siento que agrede al gremio, me agrede a mí como docente y a todo el colectivo docente.
Sí, también
es una agresión general.
Sí, lo pensaba en clave de lo que significan esos discursos de odio, ¿no?
Esto. Sí.
Digo, a mí me parece peligroso eso.
Es sumamente peligroso, y es sumamente peligroso no enseñarle, por ejemplo, volviendo al tema que estábamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de política, no enseñarle al alumno y a la alumna a poder identificar un discurso de odio o un discurso ideológico. Uh-huh. Tienen que aprender a diferenciarlo cuando
claro.
Es solamente de odio. Entonces, bueno, eso es un trabajo que se hace con el alumno. Pero me preocupa, los chicos tienen criterio. Pueden aprender y entender, porque son discursos que el día de mañana se van a terminar diluyendo, porque, digamos, estos tipos de discursos sirven en momentos electivos, momentos de campaña, donde la gente está muy, digamos, hoy que la gente no tiene un mango en el bolsillo, donde está todos los días más caro, ayer, a ver, voy a comprar 2 litros de leche, 400 pesos, y yo digo, yo puedo, el que no puede, ¿cómo hace? Bueno, estos discursos generan mucha más bronca, mucho más dolor, y es un momento donde debemos, los que tenemos responsabilidad política en la sociedad, poner paño frío, mesura, y entender que la gente no tiene un mango, que no es momento para seguir tirando leña al fuego con estas cuestiones. Pero bueno, esta clase de dirigentes políticos, con los cuales no comparto ni tengo absolutamente nada que ver, son los que más generan grieta en la sociedad, por llamarla la grieta de alguna manera.